seriamente dañada. Y lo mismo hace con Reino Unido y con Francia. Eisenhower llama por teléfono. Los británicos dicen, bueno, vale, nos retiramos. Y los franceses dicen que si los británicos se retiran, ellos también.
Pero la respuesta de Israel no fue la misma. Ni mucho menos.
Sí, es que Ben Gurion era un Netanyahu. Peligrosos fanfarrones que no son nada sin apoyo, pero son todos si lo tienen, y ahora lo tienen. Ben Gurion dice que pasa de la ONU, que lo que debería hacer Israel era anexionarse toda la península del Sinaí y el estrecho de Tirán, y que estaba dispuesto a entablar negociaciones directamente con Egipto a ver cómo hacían el traspaso. Pues con todo su morro. Y entonces entra la Unión Soviética y le dice a Ben Gurion, o cumples con el mandato de la ONU y te retiras inmediatamente de Egipto, o suelto unos cuantos millones de soldados soviéticos en ayuda de Nasser. Se van todos a Egipto y te la lían. Y ahí dice Israel, ups, a ver, los franceses y los británicos, que eran mis colegas, mis aliados, se han arrugado. Eisenhower me ha echado una bronca. Y me acaba de llegar una carta del jefe del gobierno soviético que dice que estoy jugando de manera irresponsable y criminal con el destino del mundo y que estoy poniendo en peligro la propia existencia del Estado de Israel. Uf. Pero Ben Gurion continuó intentándolo. Todo esto son, estas cartas existen, ¿eh? Ben Gurion continuó intentando. Envió a Golda Meir, a la ministra de Exteriores israelí, a París, a convencer al gobierno, a los franceses, para que apoyaran a Israel, para que se quedara con la península del Sinaí y a cambio se repartirían el petróleo de allí. La respuesta del ministro de Exteriores francés, que fue Christian Pinault, fue demoledora. Dicen que miró a Golda Meir como si fuera una loca y dijo, señora Meir, los soviéticos están sobrevolando Siria, los rusos quieren intervenir en Oriente Próximo, ¿y usted está pensando en el petróleo del Sinaí? Y, bueno, pues la envió a Freir Monas. Eso es Israel, un estado invasor, cruel y muy avaricioso.
Oye, pero lo que estás contando no parece al final que los cascos azules tuvieran que intervenir mucho. Quiero decir, entonces, ¿por qué las crónicas hablan de éxito de la ONU?
Pues no, porque la propia ONU dice, no, tuvimos mucho éxito porque se impuso la paz. No lo impusisteis vosotros. Ya. Todo esto que estamos contando se produjo mientras estaban reclutando los cascos azules. Todo esto de las llamadas de Eisenhower y todos. Se supone que después, cuando Eisenhower consigue todo, se fueron a supervisar la retirada de los invasores británicos, franceses e israelíes y a servir de amortiguador entre Egipto e Israel. Pero eso era poca cosa. Israel se retiró del Sinaí porque Estados Unidos le dijo que si no lo hacía, cortaba la ayuda privada de los judíos norteamericanos, que apoyaría la expulsión de Israel de la ONU y que lo dejaría sin protección frente a los soviéticos.
Y ahí, se retiraron.
Y ahí es donde se retiraron. Cuando le preguntaron al presidente egipcio Nasser, que como líder además salió reforzado de ahí, cómo había conseguido superar la crisis del Sinaí, dijo, así de claro, gracias a Eisenhower. Ni ONU, ni cascos, ni mandangas. Money makes the world go around, the world go around, money makes the world go around, it makes the world go around.
Hay que seguir siempre la pista del dinero.
Sí.
Siempre y en cualquier circunstancia.
Y ahora más que nunca. Sí.
Mañana más, ¿no?
Sí.
Mañana volvemos, ¿no?
Sí,
mañana es miércoles, ¿no?
Mañana es miércoles.
Venga, hala, hasta mañana. Adiós.
Gracias, Carlos. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, the sad we both are sure on being poor. Money, 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 money.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue la ventana aquí, en la SER.